A grandes rasgos, ¿nos ayudarías por favor a recordar un poco qué dice la ley vigente en la actualidad acerca del financiamiento privado y algún antecedente que tengas presente sobre esto?
A ver, la normativa hasta el momento impedía la posibilidad de que se financiaran las campañas políticas por parte de empresas, ¿sí? Esto en realidad era una regla establecida en las modificaciones que se habían llevado adelante en el 2006 y posteriores a en el Código Electoral y en la legislación que se aplica a los procesos electorales, pero que en la práctica, y de hecho ustedes lo mencionaron recién, la causa de los cuadernos puso en evidencia que las empresas, a través de sus directivos, podían aportar a las campañas electorales y de esa manera activar un proceso vinculado potencialmente a la corrupción. En consecuencia, estaba claro que la restricción a que solamente se tratase de personas físicas no impedía que las empresas hicieran tráfico de influencias o que básicamente intentaran influenciar a los políticos a través de la financiación de sus campañas. Entonces surge esta modificación, que en realidad hay un aspecto que sí es destacable de esta normativa y que tiene que ver, que eso es algo largamente demandado desde hace tiempo, que es la bancarización integral de los aportes, sea de personas, sea de empresas, a las campañas de los partidos políticos. De esa manera, los fondos pueden ser trazables, digamos, se puede hacer un seguimiento de quién es la persona que hace con nóminas para, por ejemplo, determinar si esa persona y o esa empresa son contratistas del Estado, que es algo que está prohibido, por la misma normativa ya desde antes, ¿no? Impedía que, por ejemplo, empresas que fuesen concesionarios de servicios públicos pudiesen financiar campañas electorales. En consecuencia, hay otra cuestión que también es importante para contextualizar en la introducción que ustedes hicieron. El año pasado también salió a la luz una investigación que llevaron adelante periodistas en Buenos Aires en relación a los aportantes individuales a la campaña de Cambiemos, ¿sí? Para las elecciones legislativas de 2017, en el cual se comprobó que había personas que figuraban como aportantes a la campaña y que no, y que luego cuando se cruzó, se los consultó, admitieron que ellos no habían hecho esos aportes. Y además el agravante fue que cuando se cruzaron estas informaciones con el base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, surgió que eran personas que eran beneficiarias de planes sociales, que evidentemente ni tenían la capacidad económica y también al mismo tiempo negaban haber hecho esos aportes. Entonces, el punto es, la financiación de la campaña es un momento crítico, es una de las puntas del ovillo de la corrupción, porque es el momento en el cual se puede construir el primer vínculo que luego pueda devenir en un acto de corrupción. Y por el otro, el hecho de que si nosotros establecemos restricciones para que solo sean personas o solo sean personas jurídicas, por sí solo no basta. Ya sea que lo hagan empresas y personas o no, o por ejemplo la situación de los sindicatos, otras situaciones, los sindicatos han quedado excluidos de esta normativa para que sean posibles financiadores. Pero eso no impide que de maneras directas o indirectas lleguen fondos de organizaciones sindicales como de cualquier otro tipo de organización a las campañas. ¿Por qué? Porque no, el problema no es solamente cómo llegan los fondos a los partidos, sino cómo los partidos los gastan y cómo rinden cuentas de ese gasto. Porque ahí también tenemos una debilidad grande. Las rendiciones que realizan los partidos políticos son con niveles de desagregado de información muy básicos, muy elementales, que a veces ni siquiera tienen comprobantes. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, tiempo atrás tuvimos noticias aquí en Córdoba de las rendiciones de cuenta que realizaban los partidos sobre las campañas en las elecciones legislativas y los niveles de información que prestaban eran muy, muy elementales, que no nos permitían hacer una auditoría cierta de cuál fue el origen de los recursos y fundamentalmente cómo se gastó. Entonces, la normativa plantea algunos avances, abre otros interrogantes, Pero definitivamente este es un punto en el cual hay que complementarlo con otras acciones, porque por sí solo no es suficiente como para disuadir de actos de corrupción.
César, ¿qué busca un empresario que hace un aporte para la campaña de un político?
Bueno, ahí, mira, plantearlo en términos de empresario de cualquier grupo de interés.
Es cierto,
sí, sí. Porque el universo es amplio de los actores que están interesados. Básicamente esto tiene que ver con, en primer lugar, con una cuestión básica del funcionamiento del sistema del Estado. El Estado tiene potestades fundamentales para ordenar y regular la vida, los negocios y la organización social de manera íntegra. En consecuencia, todos los actores quieren que el Estado termine tomando decisiones en favor de sus intereses y utilizan todos los recursos y mecanismos disponibles para lograr esa influencia. Hay actores que lo hacen financiando partidos de campañas políticas, hay actores que lo hacen movilizándose en el espacio público, hay actores que lo hacen en una cena privada a escondidas. Los mecanismos son múltiples y diversos, y en común siempre está la idea de que el Estado, que debería tomar decisiones orientadas al interés colectivo, interés público, tome decisiones que en definitiva reflejen los intereses particulares de algún grupo, de algún sector, de alguna organización. Entonces, digamos, a veces no es solamente la idea de que un empresario financie una campaña para ganar una licitación. En algunos casos, una licitación que implica fondos públicos. En algunos casos es simplemente tratar de influir en la campaña para que luego ese dirigente, cuando tenga que firmar una resolución o un decreto, o cuando tenga que votar una ordenanza o una ley, contemple intereses particulares de quienes lo apoyaron. Y a veces son regulaciones indirectas, no implica dinero del Estado. A veces la influencia que puede buscar un actor, ¿sí?, en financiando una campaña o algún otro tipo de acción, no implica dinero del Estado. Implica simplemente, por ejemplo, la autorización a hacer algo que estaba prohibido. Claro. Un emprendimiento inmobiliario, una actividad económica extractiva, cualquier actividad de ese tipo son ejemplos en los cuales actores privados inciden sobre la decisión del Estado para lograr una decisión favorable a sus intereses.
Uh-huh, así es. Bien. César, en los países con democracias consolidadas y más transparentes, sabemos que hay rankings, ¿no?, de transparencia en los países que son muy claros. Digo, ¿se permite el financiamiento de las campañas políticas a empresas privadas?
Es un proceso crítico. Mira, hay un caso que hoy probablemente sea el más paradigmático. Se trata de Estados Unidos. Estados uh-huh. Unidos tiene una legislación en materia de aportes a campañas políticas restrictivo. Es decir, no permite, digamos, por ejemplo, en situaciones como las que nosotros planteamos, no permite los aportes de los sindicatos, por ejemplo. Los aportes de las personas son limitados en montos, son bastante uh-huh. restrictivos en la cantidad de montos que las personas pueden aportar a los partidos políticos, pero existe en Estados Unidos lo que se conoce como los PAC, PAC, que la traducción sería los Comités de Acción Política. ¿Qué son estos Comités de Acción Política? Básicamente, asociaciones de personas privadas, ¿sí?, que deciden acumular fondos y que este Comité de Acción Política sea la entidad que contrate espacios publicitarios en favor de un candidato. Es decir, sería una situación equivalente a la que nosotros tres nos juntemos, decidamos constituir uno de estos comités de acción política, recaudemos fondos, y este comité de acción política apoya a un determinado candidato de manera paralela y simultánea a la campaña que el propio candidato está llevando adelante con su propio partido. Hay un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que básicamente eliminó las restricciones que había, porque también había un tipo de restricción en relación a cuánto podía gastar y cuánto no estos comités de acción política, y la situación es que hoy en Estados Unidos existen lo que se llaman los super PAC, que son básicamente bolsas gigantescas de dinero financiando campaña no solamente en favor de candidatos de manera paralela a la campaña que lleva adelante cada uno de los partidos por su cuenta, sino que además es campaña en contra de los opositores. ¿Sí? Esto se vio mucho en las elecciones, no solamente las elecciones presidenciales entre las que compitieron Trump con Hillary Clinton, sino también en las elecciones legislativas del año pasado, en la cual estos super PAC financiaban campaña en contra de los opositores del candidato al cual ellos querían apoyar, con ningún tipo de límite en los aportes, lo cual generó una ventana de entrada a que grandes multimillonarios aportaran cifras astronómicas. La campaña electoral, para que te dé una idea, la campaña de legislativa del año pasado de Estados Unidos se gastó en total 5.000 millones de dólares en esa campaña.
¡Qué increíble!
Parte de esos fondos fueron aportados por estos super PAC que apoyaron a un candidato o salieron a denostar a su opositor. En consecuencia, y esto se ve mucho en el ámbito legislativo, porque en Estados Unidos el Congreso particularmente y la posibilidad de torcer votos dentro del Congreso, sea en la Cámara de Representantes o en la Cámara de Senadores, es muy definitivo del proceso político. Entonces, ese es el típico caso en el cual empresarios financian a través de los super PACs a determinados legisladores de a veces distritos chicos, pero que una vez llegados al Congreso pueden llegar a ser determinantes en votaciones que, por el sistema estadounidense, que es un bipartidismo rígido, pueden ser muy divididas, pueden ser votaciones que bien polarizadas. Entonces, que 5 o 6 votos peguen un salto de un lado al otro pueden ser determinantes. Y ahí entran en juego esos vínculos que, como decías vos al inicio, pueden establecerse entre políticos y empresarios, por ejemplo, de devolución de favores.
Claro. Claro, claro. Sí, uno después en la práctica advierte que en el fondo está esta cuestión, ¿no? Digo, después de varios años de periodismo político, de hablar con la gente que se involucra en esto, encuentra eso. Y me parece que al menos aquí en Argentina, en Córdoba puntualmente, la falta de controles que vos mencionaste, César, es uno de los grandes problemas, porque si tuviéramos controles efectivos por parte de la autoridad electoral, por allí habría sanciones y no pasaría lo que termina pasando.
Mira, de entrada, si se aplicaran a los movimientos bancarios, supongamos que se aprueba la normativa en principio como salió del Senado, todavía tiene que pasar por diputados y tiene que alcanzar una mayoría
agravada, sí.
Una mayoría agravada, mitad más uno de los miembros de la Cámara. No es tan sencillo, sobre todo en diputados, de aprobarse la normativa, lo más interesante va a ser cómo se aplican los mecanismos para el control y seguimiento de los flujos bancarios de los aportes a la campaña. No solamente, de nuevo, de cuánto recibe cada partido político, sino también cómo lo gasta. Si se aplicaran el universo de controles que, por ejemplo, hoy existen y que lleva adelante la Procelac o la UIF, que son organismos nacionales que hacen prevención de lavado de activos o que hacen prevención de transferencias vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico y demás. Cualquiera de nosotros que recibe una transferencia bancaria de un monto no habitual ya empieza a despertar alertas en el sistema bancario y de entidades de este tipo. En consecuencia, de entrada que se aplicaran esos protocolos ya sería un avance en el financiamiento de los partidos. Claro. Pero nuevamente, estamos en una situación en la cual estamos aplicando, esto también lo mencionaron ustedes en la introducción, estamos haciendo una modificación de normativa electoral en año electoral y lo vamos a hacer contrarreloj porque necesitamos que esto se resuelva antes incluso de que se oficialicen las candidaturas y que se inscriban las alianzas y que es todo demasiado, demasiado apurado y en parte responde, ¿no?, este apuro naturalmente a esa coyuntura más de momento, que fueron las situaciones más escandalosas del año pasado de aportantes falsos o de empresarios que a título personal financiaban campañas.
Sí, además me parece que es una cuestión de que plantea una injusticia tremenda, ¿no? Porque el empresario va a ir a aportar más recursos a quien tiene más posibilidades siempre de resultar electo. Entonces pone otra gran división y discriminación para los partidos chicos, ¿no? Que tienen, no, que no tienen, que carecen de grandes estructuras como sí tienen los partidos grandes.
Exactamente, además de que se agrava, bueno, hay situaciones, ¿no? Los grandes empresarios, esto porque además se sabe cuando se hacen cruzamientos de las rendiciones de cuentas, apuestan a todos, ¿no?
Claro.
Porque incluso un partido que pueda salir segundo o tercero aporta bancas en los órganos legislativos y ahí puede llegar en algún momento a ser relevante en algún momento de que sea necesario aprobar una ley o una ordenanza que, por ejemplo, como decíamos recién, habilite alguna actividad económica
Claro.
restringida. Entonces, pero sí, definitivamente, bueno, este es otro elemento. Argentina había tenido un avance con la normativa de financiamiento público, es decir, el Estado estableciendo mecanismos de financiamiento de espacios públicos publicitarios. Córdoba también lo aprobó. Por ejemplo, Córdoba modificó este esquema, lo hizo el año pasado. No
Sí.
lo hizo en el año electoral, naturalmente sí, con una perspectiva que fuese aplicada este año, pero al menos hubo más tiempo para que, por ejemplo, el Poder Judicial estableciera los mecanismos para cómo iba a ser el reparto, cómo iba a ser la contratación de los espacios publicitarios. De hecho, hoy ya lo está haciendo, el Poder Judicial ya está contratando en medios de comunicación espacios publicitarios distribuidos de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, el punto ahí es con cuánta anticipación hacemos esta modificación y le damos espacio para que efectivamente se cumpla la normativa y no es una situación de salir del momento, ¿no?
Claro.